Física, tiempo libre y ocio te propone conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
La investigación y la extensión universitaria dialogan desde la política pública, la historia de la educación, la gestión cultural y la memoria con el territorio.
Preludio. Anticipa el sonido de tu tiempo.
Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Preludio, un programa del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del Instituto Superior de Educación Física. Les habla Lucía Álvarez y estoy junto a Martín Caldeiro y Mayra Cavalaro. ¿Cómo andan?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien.
¿Todo bien? ¿Ustedes? Ay,
divino, divino. Arrancamos con tremendo tema, ¿eh?
Hermoso.
¿De quién es y cómo se llama el tema?
De Spinetta, Plegaria para un niño dormido.
Hermoso.
Dan ganas de seguir, ¿no? De escucharlo hasta el final. La verdad, muy buena selección. ¿Cómo nos comunicamos, May, con los oyentes y las oyentes?
Le recordamos a los oyentes que si se quieren comunicar con nosotros, se pueden comunicar a través de nuestro Instagram, @preludio-podcast. Y con esta nueva vía de comunicación que nos está funcionando maravillosamente, el WhatsApp 091-961-373.
Buenísimo. Le recordamos también que estamos en vivo, ¿no? Como quincenalmente los miércoles. Hoy es 6 de agosto.
De septiembre.
De septiembre, Fato.
Ya estamos en el mes 9, aunque no los puedas creer.
Qué tremendo.
Martín.
¿Cómo pasa el tiempo?
Cuando quieres acordar, turrón y sidra.
Claro, ahí va. Ya viene la bajada, diría alguien por ahí en un programa radial. Bueno, 6 de septiembre. De septiembre, corrijo. Estamos con un nuevo programa en vivo, como les decía. Y en esta ocasión vamos a estar conversando sobre un tema de una relevancia a nivel social importante. Como la audiencia sabe, durante este año se cumplen los 50 años justamente del golpe de Estado civil y militar en el Uruguay. Se han estado haciendo diferentes encuentros, divulgaciones y charlas. Entonces, en este marco en el que la memoria cobra relevancia, tenemos dos invitados con quienes estaremos conversando y recuperando justamente desde la perspectiva de la memoria, que se constituye en algún punto como una memoria social. Diría en algún punto no, se constituye como una memoria social. Charlaremos sobre la manera en cómo vivieron en carne propia el autoritarismo impartido por la dictadura uruguaya.
En este sentido, nos propusimos ingresar a esa memoria desde tópicos que en un primer momento no parecerían comunes para abordar esta temática, como lo es el juego y lo lúdico. Pero con una pretensión que se corra de cualquier romanticismo sobre lo lúdico y sobre el juego, sino más bien intentando comprender el lugar que estos dos elementos ocuparon durante aquellos años y en estas vidas.
Muy bien, le recordamos a los oyentes que si se quieren comunicar, mandar algún mensaje, lo pueden hacer por el número de WhatsApp que Mai comentó recién, que es el 091-961-373. Y ya le damos la bienvenida a nuestros dos invitados, Joaquín Berriel y Daniel Chafés, integrantes del colectivo Memorias de Malvin Norte. Bienvenidos a ambos.
Muchas gracias.
Queremos empezar consultándoles, Joaquín, capaz que vos podés como un poco hacernos, ambos, ¿no? ¿Cómo surge inicialmente el colectivo? ¿Qué año?
Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá en este estudio con ustedes. Hay una aclaración. Nosotros formamos parte del colectivo Memorias de Malvin Norte, pero a su vez el colectivo Memorias Malvin Norte, junto con la comisión de expresos del Álvarez Cortés, que ya le vamos a estar contando un poco más, pero que está Daniel acá, que es uno de sus integrantes, conformamos lo que actualmente se denomina el sitio de memoria ex Álvarez Cortés. Pero bueno, ahí el surgimiento fue en el 2021, donde empezamos a tener nuestros primeros encuentros en un lugar de Malvin Norte, que es el Centro Cultural, que allí se dio una coincidencia con vecinos, vecinas, militantes sociales del barrio, personas que de una u otra manera estábamos vinculados con el barrio, ya sea laboral, afectivamente o porque vivíamos allí, y que, digamos que preocupados por algunas problemáticas que se estaban dando, que son históricas en el territorio, pensamos que una cuestión clave para encarar esos problemas era justamente rescatar la historia a través de la memoria del barrio. Entonces, en esas andábamos cuando aparecieron en una reunión los compañeros de la Comisión de Expresos Adolescentes, durante el terrorismo de Estado y la dictadura cívico-militar, y en particular los compañeros que habían estado en el Instituto Álvarez Cortés. ¿Y por qué esto tiene vinculación con el barrio? Porque el Instituto Álvarez Cortés funcionó donde hoy funciona la UTU de Malvin Norte. Entonces allí con algunos compañeros, con alguna compañera de la red de sitios de memoria, confluimos y llegamos a la conclusión de que en un sentido lo que esencialmente estábamos pensando era lo mismo, ¿no? Bueno, en rescatar la memoria del barrio y a su vez de los espacios que fueran significativos para el mismo. Y además había otra coincidencia allí que era cronológica, ¿no? El barrio Malvin Norte es un barrio relativamente nuevo, que tiene su explosión demográfica, digamos, en la década de los 50 en adelante, en los 70 sobre todo, y el edificio donde después fue a funcionar el Álvarez Cortés, donde hoy es la UTU, tuvo su inauguración en 1929, y donde allí prácticamente no había nada, era un gran descampado, ¿no? No estaba ni siquiera la Facultad de Ciencia, ni que hablar el nuevo Instituto de Educación Física.
Claro, eso. Mucho tiempo después, justamente en el tiempo, ¿no? Respecto a los objetivos, un poco mencionabas, ¿no? Esto es decir, bueno, recuperar la memoria y a su vez como identificar espacios de memoria. ¿Cómo es eso? ¿Se pueden contar un poco más?
Sí, ahí hay como los dos objetivos que se cruzan. Uno es el general, digamos, que es el llegar a la declaración de sitio de memoria, que eso ya lo vamos a conversar, pero ustedes saben que fruto de una lucha social muy ardua de movimientos sociales y organizaciones, se legisló acerca de los sitios de memoria hasta la ley 19.641, que dicho sea de paso es la única ley que me sé de memoria. Que legisla sobre los espacios en los cuales se cometieron violaciones a los derechos humanos, tortura, etcétera, en la época de la dictadura, y además espacios de resistencia en el pasado reciente.
¿Y qué, Daniel, Joaquín, qué espacios han identificado, además de este edificio, qué otros espacios han identificado en el barrio?
Yo quería poner en contexto un poco lo que estaba diciendo Joaquín, que es muy interesante. El lugar donde funcionaba el Álvarez Cortés, ahora el AUTU, fue un lugar diseñado específicamente, o sea, desde el punto de vista de la concepción arquitectónica, como cárcel, que no todas fueron así. Entonces, si uno mira los planos originales, va a ver que, si bien en el plano original dice dormitorios, eran los celdarios, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y eso fue en el 29, 1900, estamos hablando de 100 años. ¿Y qué había ahí en esa zona? Nada. Entonces, eso es bastante significativo. Es un lugar concebido como cárcel, aislado de la ciudad. Bueno, yo recuerdo en el 73 que todavía no había casi nada, no había venido todo ese boom urbanístico que hubo después, que el lugar de entrada o de salida del Álvarez era un camino de tierra, que se salía después hacia el lado de Paso Carrasco. Eso podía tener también, además, el concepto de aislamiento, o sea, de apartar de la sociedad. Como fue, por ejemplo, otro ejemplo, los cementerios se ponían lejos de la ciudad. En este caso, lo mismo, una cárcel de menores, que también funcionó como orfanato, donde, bueno, después podemos desarrollar un poquito eso. Había una mezcla de un montón de muchachos, adolescentes y niños, chicos, que infractores sociales, que tenían diferentes edades, por ejemplo. Entonces, el primer punto a destacar es ese, el lugar físico dentro a las afueras de la ciudad y la concepción arquitectónica de una cárcel con sus pabellones de seguridad, lugares de guardia, etcétera.
Bien, y el proceso de la declaración de centro de memoria, ¿cómo fue? Si nos pueden contar, ¿fue algo sencillo? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Con qué cosas? ¿Con quién se contactaron? Bueno, un poco.
Bien, sí, ahí un trabajo como de varios actores, porque lo primero que había que poner encima de la mesa era información, ¿no? Era hacer una investigación con los medios que teníamos, ¿no? Que eran sobre todo memorias, testimonios de los compañeros que habían estado allí y documentación de algunos historiadores que habían trabajado el tema, no eran tantos, ¿no? Lo cual es interesante porque nosotros entendemos que el relato, que todavía no hemos llegado a un relato integral de ese momento histórico, porque no se sabe tanto acerca de, bueno, qué pasó con los adolescentes, con los niños, las niñas y los adolescentes en esa época. Sí se sabe, por ejemplo, un poco más acerca de los niños que nacieron en cautiverio o que fueron secuestrados y apropiados, pero no se sabe tanto públicamente acerca de la privación de libertad contra los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Ahí la experiencia del ex hogar Yaguarón, que fue, digamos, el análogo, pero con mujeres, que habían realizado un año antes, si no me equivoco, la declaración de sitio en un proceso fenomenal, ¿no? Con un impulso muy, muy fuerte y un periodo de tiempo muy, muy rápido, lograron conseguir eso, y por lo que nos contaban los compañeros, fue también un gran insumo, una gran motivación para el proceso de autoorganización de los compañeros del Álvarez Cortés. Y bueno, entonces ahí con ese espacio, digamos, de búsqueda, empezamos a encontrar que había mucha información. Y a medida que preguntábamos más, surgían más testimonios, y ahí llegamos a armar más o menos inicialmente una lista de unos 200 varones que habrían pasado por el Álvarez Cortés, entre ellos cuatro detenidos desaparecidos hasta el día de hoy. Castañeto, Ari Severo, Jorge Martínez y Rubén Prieto, lo cual también eso es una reivindicación que nosotros traemos. Y bueno, entre fuentes documentales y testimonios fuimos organizando, digamos, lo que era el relato o los relatos o las narrativas en torno a lo que había sucedido allí. Ahí empezamos a ver esto que decía Daniel, empezamos a investigar la historia del edificio y nos encontramos con esa particularidad que desde un inicio fue pensado con lo que nosotros llamamos una arquitectura del castigo, ¿no? En el 1929, cuando también una época muy particular, Se pensó, se inauguró en lo que llamó el Radio Urbano de Malvin, que era, digamos, como se estaba dando la discusión pública en esos años de qué hacer con los niños que estaban en la calle, ¿no? Con los niños varones que estaban en la calle o los que estaban los llamados en conflicto con las leyes, ¿no? Ahí, bueno, todas unas discusiones parlamentarias, políticas, públicas, etcétera, que llevan a la conformación de ese lugar. Lo cual también es muy interesante. La otra vuelta, buscando un poco entre los archivos de la época y bueno, y cuál eran las ideas, las concepciones generales que se tenían para ese lugar, había un fuerte énfasis en la educación física, ¿no? Con toda esta lógica más de disciplinamiento, ¿no? De bueno, cómo tratar a los cuerpos, cómo hay una concepción de cómo cansar a los cuerpos para que no caigan en prácticamente en pecado, ¿no? También como disciplinamiento sexual y etcétera. Bueno, ahí eso, nos remontamos un poco al inicio, porque el edificio a grandes rasgos sigue estando como estuvo en esa época, sigue siendo la misma estructura básica, ¿no? Fueron agregados, ahora es la UTE, fueron agregados unos talleres, y algo también muy característico, y hasta ahora no hemos encontrado otro lugar con esta particularidad, es que no tenemos detectado bien la fecha, pero más o menos a mitad de siglo, se construye un pabellón que es llamado Chalecito, popularmente, pero que era un celdario, o sea, unos calabozos para los menores peligrosos, ¿no? Se le llamaba.
¿En qué año?
No sabemos muy bien todavía, suponemos que entre el 45 y el 50, hubo como un cambio de paradigma ahí también, habían algunos espacios de aislamiento dentro del patio, digamos, de lo que es la UTU, pero después, por ciertas concepciones de preocupaciones por contagio moral, digamos, algo así, se hace en fuera del predio, es decir, atrás, separado, donde hoy peculiarmente funciona un club de baby football, el club alumni.
Me venían dos cosas a la cabeza ahora que decías esto de, bueno, se crea en el 29 el instituto, y esa, la presencia que encontraron de la educación física. Me hizo acordar, hay un documento de 1923 que es un plan de acción de la Comisión Nacional de Educación Física, el primer plan de acción, que uno de los puntos que tiene justamente es como las acciones y el plan para desarrollar, se hace en la universidad, en las escuelas y también en las cárceles. Entonces ahí puede haber algo, un vínculo puede estar interesante para cruzar. Y decían que pasaron por ahí 200 niños y 200 niños adolescentes, todos detenidos políticos.
Sí, por el lado del Cortés pasaron miles y miles de niños desde su creación, obviamente, claro, ¿no? Y como decía ahí, eso seguramente con el tiempo se fue transformando de lugar, digamos, de niños menores, tipo que funcionaría, tipo asilo, digamos, orfanato. Y después empezaron seguramente a recluir también ahí a los infractores de otra índole, ¿no? A los famosos delincuentes comunes, vamos a llamarle, como se le decía en aquella época. Y bueno, eso fue generando, no había en esa época seguramente, y hasta muchos años después, no sé si ahora la habrá demasiado o correctamente, una idea de lo que debería ser el manejo de un lugar de reclusión de menores, ¿no? Entonces ahí se fueron mezclando todos esos muchachos y eso. Y a partir del 71, 72, se empiezan a derivar ahí presos políticos adolescentes. Esos son más o menos los que suponemos que esa cifra que han pasado por allí no es exacta. Se le ha perdido la pista a mucha gente después se emigró, bueno, otros ya fallecieron. Los íconos que tenemos de los que fueron nuestros compañeros que pasaron por ahí fueron los desaparecidos. Castañeto es el más conocido. Eso fue creo que 71 o 72 por allí. En mi caso yo estuve en el 73, en octubre del 73, en pleno golpe. Pero una cosa interesante es por qué ahora se reconstruye 50 años después esto. Es una pregunta que muchos nos hicimos. De alguna forma el denominador común ahí era el aislamiento, la soledad, el olvido. Esa era la visión que uno tenía del otro, de lo que le pasaba al otro, de esos muchachos que estaban ahí. Y eso se perpetuó porque nosotros mismos, durante muchas décadas, casi que no hablamos más del Álvarez Cortés. En nuestro caso, el Álvarez Cortés fue un pasaje dentro de una serie de traslados que estaban vinculadas justamente al delito político, vamos a llamarle, en dictadura. Y después eso quedó como olvidado. De hecho, el Álvarez se cierra en el 70 y pico y pasa a manos del auto. Y se generó un manto de olvido sobre esas miles de personas que habían pasado por allí. Y a tal punto que con mucho asombro uno veía en el barrio, e inclusive dentro de lo que es la UTU ahora, de docentes, y eso, que había un total desconocimiento de esa situación. Son cosas como que se están recuperando ahora. Y de alguna manera está bien, que eso me lo han corregido varias veces cuando yo hablaba de los menores, no hablar de la palabra menor, porque la palabra menor parecería que es un tema menor. Y es así. Desde esas épocas los niños se consideraban como adultos chiquitos o adultos más pequeños, desde los inicios de eso. Entonces era un tema menor. Quizás fue parte de la causa de ese manto de olvido de todo ese tiempo, pero increíblemente nos dimos cuenta que como que se había borrado esa memoria. Y en cuanto a nosotros también, el proceso natural, estamos hablando de 50 años, uno después, en la vida, la dictadura posterior, siguió la vida como pudo y cada uno... entre que resistió y se armó como pudo, y la memoria tiene esas cosas, ¿no? Te hace trampas, a veces a propósito. Pero llama mucho la atención ese total desconocimiento que hay. Todo el mundo sabe lo que era el penal de libertad, lo que era la cárcel de Punta Carretas, pero hay ahí un debe con respecto a los presos políticos menores, y no solo los presos políticos, sino el resto de los muchachos, porque uno ahí se integraba como uno más. Es una cosa que podemos decir ahora también, ¿no? Y desarrollar un poquito más.
Ahí pensaba en esto que enfatizaban sobre, nada, que en estos años, en aquellos años, era un paisaje totalmente diferente. Pensaba como, qué desafiante, qué complejo construir la memoria y pensar de qué manera a quienes viven hoy en el barrio y habitan esas calles, esos edificios, nada, como eso, instalar esa memoria, qué complicado que puede ser, siendo eso, un barrio que hoy en día creció exponencialmente. Pienso en la cantidad de complejos de viviendas que hay, desconozco los números de cantidad de familias que habitan hoy en Malvin Norte, pero está, hay como esa diferencia a nivel del paisaje barrial que es desafiante. Y bueno, para preguntarles a los dos, en relación al colectivo, ¿qué proyecciones tienen como a largo plazo y también actividades más bien a corto plazo? ¿Cómo proyectan el trabajo del colectivo?
Bien, ahí nosotros una de las cosas que nos interesaba en esto que decía Daniel era bueno, ver qué se sabe en el barrio acerca del edificio en particular. Nos sorprendimos en una primera instancia, pero también después nos sorprendimos porque habían, sobre todo los vecinos más antiguos, digamos, tenían algún conocimiento. Incluso había vecinos que habían estado recluidos ahí como menores, como presos sociales o presos comunes. Y que tenían, digamos, una referencia y tenían cosas para decir al respecto. Entonces nosotros realizamos una actividad que la denominamos Recorrida a la Memoria, un poco para dar difusión y contar que estábamos en este proceso de solicitud de declaración de sitio de memoria. Y fue una movida que fue fascinante para nosotros, fue como la primera actividad grande que logramos hacer. Y tuvo una convocatoria muy, muy heterogénea, ¿no? Donde participaron organizaciones de derechos humanos, colectivos sociales y demás, y vecinos y vecinas del barrio en un mismo encuentro, que constó básicamente de una caminata en conjunto y íbamos parando en distintos puntos en los cuales se intercalaban relatos de los compañeros que habían estado presos en el Álvarez Cortés y de vecinos que contaban... digamos, desde su memoria de la época, ¿no? Entonces allí salimos del auto de Malvin Norte, hicimos un recorrido, fuimos hasta el Alumni hicimos un pasaje por uno de los asentamientos del barrio y terminamos con una firma pública y participativa, digamos, de la declaración de sitio de memoria, que no es requisito excluyente, pero a nosotros nos parecía que le daba, que en este proceso era importante que estuvieran esas firmas en el documento que se entregó para la Comisión Nacional de Sitios de Memoria, que es la que se encarga de chequear y después de aprobar eso en dependencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo cual ya también aprovechamos para decir de que fue aprobada y ya oficialmente está declarado como sitio de memoria. Todavía nos falta, y ahora ya pensando en lo que vos decías, en las proyecciones, falta la señalización, que formalmente es una colocación de placa. Nosotros nos imaginamos alguna otra intervención al respecto, pero lo estamos viendo. Pero también nosotros creemos importante trabajar este concepto de memoria viva, es decir, de lograr transmitir más allá de la señalización puntual de la placa y demás, de otras maneras, ¿no? Y esas otras maneras entendemos que son a través de las narrativas. Bueno, ¿cómo contar, ¿no? Y hay distintas formas de contar lo que allí sucedió, entrelazándolo con la propia historia del barrio. Es decir, que no se sienta como una historia ajena, sino que hay una significancia, esto que contaba Daniel, ¿no? Fue pensado como un lugar alejado, ¿no? Como un lugar de suburbano, se planteaba en ese momento, ¿no? Básicamente de exclusión de los centros urbanos, como el centro de Montevideo y etcétera. Y también hoy tiene grandes problemas, digamos, en ese estigma que todos conocemos, ¿no? Acerca de una zona roja, una zona excluida y muy problemática, y etcétera. Entonces entendemos que hay ahí una coincidencia genética prácticamente en esa historia. Bueno, a futuro tenemos eso, que esperamos que sea este año. Una de las cosas que también nos parece fundamental, que no ha sucedido hasta ahora, es que lo que es hoy INAU, que antes era el Consejo del Niño, que es de quien dependió el edificio en primera instancia, después se cedió en comodato a ANEP, INAU no ha reconocido, no ha pedido disculpas públicas, que a nosotros nos parece importante. Acerca de cuál fue su rol durante la dictadura militar, pero también los años previos, ¿no? Desde el corte temporal que hacemos del 68 al 77, que estamos seguros de que ahí hubieron presos políticos en dependencias del Consejo del Niño.
Disculpen, tenemos que ir al corte y retomamos en el segundo bloque esto que nos parece muy importante que lo podamos cerrar y continuar con la entrevista. Bien, bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Preludio.
Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo. Noticiero científico cultural iberoamericano, NSC.
La divulgación de la ciencia, la tecnología y la cultura en la región.
Un programa de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas.
Escúchalo los lunes a las 17:30, con retransmisión los viernes a las 7 y domingos a las 12 horas en Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Fresquitas. Cultura al toque. Marchar bailando.
Este viernes se realiza en la sala del museo Si Bailás, Marchás. La fiesta impulsada por la coordinadora de la Marcha de la Diversidad contará con DJs toda la noche. Las entradas en venta por Red Tickets y todo lo recaudado será destinado a financiar la marcha del 2023.
Si estás por el este,
se viene la primera edición del Festival Internacional Literario del MACA. Será el 23 y 24 de septiembre en el Museo de Arte Contemporáneo Chugarri. La entrada es gratuita con inscripción previa por Passline.
Se plantó.
Adam Driver cuestionó a Netflix y a Amazon en la alfombra roja del Festival de Venecia en medio de la huelga de Hollywood. El actor dijo no comprender cómo una empresa de distribución pequeña puede satisfacer las demandas del sindicato y las grandes compañías como Netflix o Amazon no pueden.
Fresquitas. Cultura al toque.
Vida universitaria.
La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo organiza un ciclo de actividades en el mes de la diversidad.
FADU Diversa es una iniciativa de la Comisión de Equidad y Género que busca reflexionar acerca de la inclusión de las diversidades en la institución y problematizar el tema sobre los ejes que atraviesan a las identidades en la sociedad y en la comunidad universitaria en particular.
Las actividades se extenderán hasta el lunes 28 de septiembre. Accede al programa del ciclo FADU Diversa en patio.fadu.edu.uy.
Regresamos con Preludio.
Bueno, regresamos con Preludio. Les recordamos que estamos en vivo en nuestro cuarto programa del ciclo. La semana que viene vamos a estar repitiendo este programa y volveremos a estar en vivo dentro de 15 días. Entonces, bueno, retomando un poco lo que nos comentaban en el primer bloque, estuvimos conversando sobre los orígenes del grupo y un poco nos estaba contando Joaquín recién sobre las proyecciones. Entonces, ahora como continuando con esto, nos interesa empezar a preguntar un poco por sus vivencias en este periodo.
Y a su vez poder cerrar lo que venían contando para que no nos quede trunco del bloque anterior. Joaquín, estabas
bien ahí. Creo que nos habíamos quedado,
si te acordás,
en los anhelos del colectivo. Bueno, estaba la señalización ahí por medio. El pedido de disculpas de INAU, que todavía no se dio. Sí ha firmado, porque es uno de los organismos que le corresponde, firmó la solicitud, todos los organismos que estaban involucrados la firmaron, pero nosotros entendemos que tiene que haber, además es una reivindicación de trabajadores de INAU y ex trabajadoras de INAU, así que también nos parece eso ponerlo encima de la mesa como algo relevante. Por otro lado, hay una proyección de efectivar algunas intervenciones en los espacios con algo así como un estilo museístico, que todavía lo estamos definiendo de qué manera va a ser, pero que funcionaría en el edificio de la UTU y en donde hoy está el Club Atlético Alumni, que es donde funcionaban los calabozos, ¿verdad? Que además tiene un potencial arqueológico y arquitectónico, por lo que nos han dicho los técnicos, muy bueno para trabajarlo. Eso por un lado. Después hay otra proyección de rescatar estos testimonios a través del registro oral, lo que se llama un archivo oral, que en realidad es un archivo audiovisual, que bueno, que se base, digamos, en las vivencias de los testimonios y que tome, digamos, el recorrido vital de los compañeros que se animan a dar testimonio, ¿no? Desde su infancia, digamos, desde qué significó la detención, qué significó el pasaje por el Álvarez Cortés y qué sucedió después también, ¿no? Daniel contaba un poco todo el impacto y los distintos caminos que significó esa gran herida que fue la privación de libertad.
Sí, el tema siempre en estos años se ha repetido mucho el tema de la memoria y obviamente el número 50 es muy, muy emblemático, ¿no? Una de las cosas importantes del rescate de la memoria no es solo para que se sepa y que la gente sepa qué sucedió acá, como yo les contaba fuera del micrófono, que en este mismo lugar, en este mismo edificio, funcionó un asilo de huérfanos, acá en la calle Gonzalo Ramírez y Jackson, donde la mayoría de la gente no sabe eso. Y hasta donde se crió Marta Goularte, por ejemplo, ¿no? Un ícono de la cultura de carnaval uruguayo. Pero también cuando uno habla de memoria es recordar los hechos para que no se repitan. Y en hablando de esto, hay que profundizar en los derechos del niño, que recién fueron reconocidos muchos años después. Como yo les decía, en esos momentos los niños eran tratados como adultos, pero más chicos. Las condiciones del Álvarez Cortés eran duras, era como un castigo de otro castigo, el castigo de ir preso y adentro vivir otro tipo de castigo. Había una mezcla de edades, desde niños pequeños hasta, yo diría, más que adolescentes, porque en ese momento había gente que la notaban años después y tenían de repente 20 y pico de años. Y ahí se mezclaba desde cosas de niños que fueron abandonados hasta otros que eran homicidas, inclusive. Había muchos famosos, donde obviamente el porcentaje mayor era por hurto, robo, rapiña, ¿no? Entonces, otra cosa, una característica que había ahí interesante era que muchos de los guardias que estaban ahí habían sido criados ahí. Y luego, como no tendrían dónde ir, siguieron ahí, siguieron trabajando. Y eso llevaba a que se repitieran conductas por las que antes ellos habían pasado y sufrido. Era un lugar donde, y ahí es donde sirve el relato para replantear toda la estructura Es cierto que pedir disculpas como organización y como organismo por algunas atrocidades, ya no estoy hablando solo del terrorismo de Estado, yo quizás después cuente cómo llegué allí, pero sino de lo que se vivía ahí adentro, que era como un mundo paralelo a la sociedad. Y eso generaba también una subcultura y una contracultura, porque si había algo común allí era que había un odio a la sociedad, un odio a la autoridad, dado por la violencia que esos mismos muchachos vivían ahí. Y había códigos, y el primero de todo era el de la supervivencia. Cuando llegabas ahí tenías que aprender a sobrevivir rápidamente. En mi caso yo estuve solo, como preso político, y digamos, fui fuerte, entre comillas, para adaptarme. Pero también es cierto que la primera pregunta que te hacen en cualquier cárcel es ¿por qué estás? Es la primera pregunta que te pueden hacer a los 10 minutos que llegas a una cárcel. Entonces, los códigos eran que ellos a veces agregaban delitos o penas que no eran reales, porque el estatus era ser el homicida, el que más grados o galones tenía, y de ahí seguías para abajo. Pero cuando uno decía que estaba por cuestiones políticas, aparecía inmediatamente un respeto, entre comillas, que nos permitía de alguna forma mostrarnos más fuertes. Había que hacer como un equilibrio allí de, claro, también con la estructura machista, etcétera, que era una cárcel de hombres, ¿no? Y donde el fuerte era el que dominaba y había que no mostrarse débil, y eso llevaba a un montón de situaciones. Y eso era en la convivencia. Pero también estaban los castigos corporales de los guardias y la policía. Hay un dicho famoso, no sé si ustedes ya lo han escuchado alguna vez, de la famosa vara verde. Antes se decía, te pegan con una vara verde. Bueno, yo lo vi. La vara verde era eso. Era una vara de no sé qué este tipo de vegetal sería largo, que a los niños los arrodillaban en invierno allí casi desnudos y le pegaban con la vara verde. Eso lo hacían los guardias. Y eso era bajo la mirada de la dirección y lo que era en ese momento el Consejo del Niño. Era una cosa natural. Y después estaba la parte de los calabozos de castigo, los celdarios, donde estuvo también pasaron muchos compañeros por ahí, Castañeto estuvo ahí también, que eso, increíblemente, después que con el tiempo se lo ocupa un club de fútbol, eso había quedado totalmente abandonado, está prácticamente intacto. Intacto que creo que el trabajo de los antropólogos, los arqueólogos y la gente que va a hacer la curaduría desde el punto de vista museístico lo va a recuperar como una cosa de pocas pocas estructuras carcelarias se mantienen así, de las que además eran desconocidas.
Daniel, ¿y cuántos años tenías cuando...?
Yo tenía 17 años, era estudiante de medicina, pero en el contexto de esto, que no se puede no hablar de justamente lo que era el contexto de la época, estamos hablando del 73, en ese momento obviamente había una efervescencia social y política enorme, se venía el golpe de Estado, independiente, todos militábamos de alguna manera donde te tocara, los sindicatos a nivel de centros estudiantiles, barriales, etcétera, y había una fuerte participación política ahí, no se olviden que hacía un año y pico se había creado el Frente, y entonces, pero de alguna manera ya en el inicio, el fin del 72, inicio del 73, entre los diferentes grupos políticos que había, ya la consigna común era resistir al fascismo. Entonces, porque, claro, eso en América Latina pasaba lo mismo. No se olviden que esto de alguna manera fue la consecuencia de la Guerra Fría, ¿no? Después del conflicto este-oeste, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en norte-sur, estas son cosas dichas y que ya todos lo sabemos. Pero yo creo que todo parte un poco de esa unión de lo que fue el plan UCUSA, que era el plan de United Kingdom, y USA, ese plan UCUSA que llevó después a un plan global de la política del anticomunismo, pero no me refiero al Partido Comunista o al estalinismo. El comunismo era el mal común que era de toda organización progresista o pensamiento progresista. Eso a la larga llevó a había venido Cuba, el Che después en Bolivia, los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles, etcétera. Eso se convirtió después en un eje norte-sur que llevó a la larga el Plan Cóndor. En el medio de eso es que estamos hablando del 73.
Claro, pero con un autoritarismo instalado ya quizá podemos ver desde el 68, por ejemplo, bueno, con Pacheco Areco.
Bueno,
¿no?
Por supuesto, porque fíjense que ahí en el plan USCUSA, que es la unión que hacen los servicios de inteligencia de Estados Unidos y británicos, o sea, vamos a hablar claro, antes estaba la NSA de Estados Unidos, la CIA se había formado un tiempo, ayudaron a formar el MI6, que es el servicio secreto británico, y forman lo que se llamó el plan Echelon, y eso fue una red de espionaje mundial, y ahí actuaban inclusive en Europa con ejércitos secretos de bandera falsa, por ejemplo, hacían falsos atentados, etcétera, etcétera. Justamente era, y directamente, bueno, en Estados Unidos, el famoso macartismo, que era la casa de brujas contra la cultura, hasta propio Chaplin lo echaron, pobre de Estados Unidos. Y sirvió también el plan Marshall con el presidente Truman para ayudar a desarrollar a los países que estaban devastados por la guerra, pero también fue una herramienta de apoyo económico, de dominación, del anticomunismo, pero me refiero de no, el no avance de los sistemas progresistas o izquierda. Eso mismo aplicado aquí, ya empieza en los 60 con la irrupción de la CIA en Uruguay. La CIA directamente tenía oficinas en jefatura, ocupó oficinas en lo que era la Brigada de Narcóticos, ahí con mucha bibliografía al respecto. Bueno, Dan Mitión era el de los más conocidos, que fue después ejecutado aquí. Muchos policías de nombre, como Castiglioni, que después dirigió el Inteligencia de Enlace, el Departamento 5, era un agente de la CIA. Y ya desde esas épocas el autoritarismo se instalaba y se venía a venir en toda América Latina toda esa política, digamos, que fue justamente para frenar el avance de las fuerzas progresistas. Bueno, había pasado en Brasil, pasó en Chile con Allende, Argentina, Uruguay, etc., ¿no? Entonces, bueno, concretando un poquito. En esa época, bueno, en el 73 empieza a aplicarse, bueno, ya la doctrina de terrorismo, digo, con el Pachecato, las medidas prontas de seguridad, etcétera, la pérdida de los derechos individuales y la encarcelación masiva, que Uruguay fue de los países que más detenidos tuvo de América Latina. Y bueno, en nuestro caso, nosotros pasamos por diferentes lugares de inteligencia y enlace, en varios departamentos, varias semanas, algunos lugares clandestinos, porque mucho de eso era como lo que se llama un sitio dentro de otro sitio. Había una especie de fachada, por ejemplo, el departamento 5 tenía en la calle Maldonado una fachada de entrada, pero al lado estaba la abandonada tintorería Viere. Es después del 74, el 75, que el Estado la cede oficialmente, pero ya se usaba como lugar oculto dentro del 5. Que dirigía Castiglioni, que era un operador de la CIA, etcétera. Y después, en mi caso yo fui a un juez militar, nunca pasé por juez de menores, y de ahí te mandaban a depósito o a cárcel. El depósito era justamente eso, un lugar donde ibas ahí a, bueno, verías qué pasaría en el futuro, ¿no? Y ahí caemos en el Álvarez.
En el Álvarez. Bueno, y yendo un poco a ese momento. Decías que tenías 17 años, te llevaron para ahí con otros niños también, bueno, de tu edad
En mi caso lo que pasa es que yo estaba con un grupo de adultos del principio.
Ahí va.
No estuve con menores nunca, mi pasaje por diferentes lugares de inteligencia de enlace era con adultos. Y ahí sí, una noche, después de haber pasado por el juez militar, una noche me suben en la madrugada a un Maverick, que eran los coches que se usaban en esa época de la policía. Y había un compañero mío encapuchado también, y bueno, y ahí que él estuvo conmigo un día. Pero después quedé allí solo, digamos, junto con el resto de los grupos, ¿no? Y está, bajo justicia militar.
Y en ese lugar, ¿cómo sobrellevaban el cotidiano, más siendo tan jóvenes?
Claro. Bueno, esas cosas que uno las empieza a analizar después. Lo que pasa es que, yo te diría, mira, el ser humano se acostumbra a todo. Y bastante rápidamente. Entonces te acostumbras a percibir sin ver, a tolerar diferentes situaciones, bueno, en fin. Y cuando entras en una especie de modo de supervivencia o de sobrevida, de especie de forma natural de salvataje, ¿no? Y ahí tenías que pelear en esos códigos. la ibas llevando. Tratabas de comportar como fuerte, porque los códigos más claros eran de débil o era fuerte. Y ahí había una serie de sucesos y de hechos. Y tenías que afrontar lo que viniera dentro de esos códigos, que no eran los tuyos de lo que uno había vivido hacía poco tiempo atrás, porque estabas viviendo una situación diferente a la de la marginación brutal que había ahí adentro, y la soledad absoluta. Y por eso digo, y siempre nosotros contamos más que lo previo, de lo que no voy a entrar en detalles con respecto a lo que fue los interrogatorios, etcétera, ¿no? Pero sí contamos lo que le pasaba al otro, lo que veías al otro ahí de esos menores en ese abandono absoluto y, digamos, esa soledad. Y un tema importante que se nombra poco en general, pero que es fundamental, esa falta de afecto. Y de ustedes saben que si a un bebé uno lo pone sin que lo toquen y lo dejan ahí, ese bebé muere. Y los niños con falta de afecto tienen después problemas importantes a nivel ya no solo psicológico, sino cerebrales. O sea, eso se da en el desarrollo del niño precozmente. Y hay un libro muy interesante, Los Capitanes de la Arena, de Jorge Amado, de hace muchos, muchos años, que nombra esta situación de unos niños en Bahía, niños de la calle, que habla de todo esto, inclusive hasta del contacto físico entre ellos, y la importancia que el juego y el contacto físico tenía como para suplementar o tener algo a cambio de lo que era la falta de referentes y la falta de afecto en esa en ese mundo violento también, ¿no?
Libro censurado y quemado en la hoguera, ¿no? Por la dictadura brasileña.
Sí, sí, sí. Rescatado después, yo se los recomiendo. Jorge Amado, Los Capitanes de la Arena, bueno, estuve exiliado un tiempo en Europa, falleció no hace mucho, muy recomendable.
En esto que decías de esa necesidad de contacto físico o de encontrar dentro de ese de esa situación de represión, de cárcel, de exclusión, encontrar un resguardo también. Y un poco en línea de lo que preguntaba May, bueno, ¿en qué cosas, en qué prácticas, en qué acciones encontraban ese afecto o ese resguardo?
Sí, bueno, como te decía, no todo es sufrimiento. El modo supervivencia te pone en modo adrenalina permanentemente, bueno, y vas respondiendo. Ahora, en la convivencia después y la capacidad que tiene el ser humano para crear cosas y adaptarse es fabulosa, ¿no? Pues te puedes acostumbrar bastante rápidamente, ya te digo, a un espacio aunque estés encapuchado, aunque no lo veas, pero tenés un desarrollado sus sentidos. Y aquí, en estos lugares, como eran muchos niños y adolescentes, esa energía que propia de la edad se manifestaba en algunas cosas. En hechos violentos también lo del afecto, porque son cosas que habría que nombrar y hablar bien en este archivo de la memoria y con la gente del INAU, y las responsabilidades al respecto. Había violaciones. Violaciones entre los presos y violaciones de cuidadores a niños. Esa era una práctica habitual. Había contacto físico también vinculado no a la violación, sino, digamos, tampoco a lo sexual, porque algunos eran niños casi sin desarrollo hormonal, pero que estaban vinculados a esa necesidad del contacto. Pero lo que yo recuerdo como aspecto, digamos, agradable era de los juegos, que algo yo les había comentado, espontáneos que podían surgir. El juego de pelota, por ejemplo, que se hacía en un patio, pero no muchas veces se podía salir, y yo no recuerdo qué pelota había. Pero que es como tomar una cosa de juegos perdidos, en eso de que hablábamos de usos y costumbres, ¿no? Así como en el barrio uno hacía la pelota, famosa pelota de trapo, ahí se hacían pelotas con el pan. O sea, de los momentos felices que uno podía tener allí adentro era comer, uno, y después poder jugar a algo. Eran los dos momentos más felices que se podía nombrar. Y yo aprendí ahí cómo hacer pelotas de pan chicas, tipo balines, porque lo hacían los muchachos, ¿no? Que se sacaba de la miga de pan. Ahí se comía en una posición típica, que era con el cuerpo sobre la mesa, los brazos extendidos, con los codos apoyados, rodeando con las manos el plato, y el pan guardándotelo inmediatamente. Esa postura física era para que no te robaran la comida que estaba al lado, lógico. Pero lo más preciado era el pan. Y yo no sé si era por el modo supervivencia o qué, pero yo no recuerdo haber tenido hambre nunca. Es probable que también pesaría 50 kilos. Pero sí, de lo del pan como un objeto que era o de intercambio, que lo podías cambiar por un cigarrillo, o para después con la amiga hacer estas pelotas que eran como verdaderos balines. Y ahí se jugaba al frontón. Los niños jugaban al frontón con esas pelotas de pan que picaban increíblemente, prueben algún día de hacerlo, y donde el pan se sacrificaba como elemento de comida, y es como un paralelismo ahí entre lo que salvador del pan, ¿no? Esa cosa tan simple de trigo que yo digo siempre salvó a la humanidad en la historia, se sacrificaba como un elemento muy preciado en ese momento, no para comerlo, para alimentarse, sino para recrear un juego. Y los juegos, como todas esas cosas, y fundamentalmente los juegos en equipo y de pelota, tienen códigos y tienen valores, y pasan a ser también en estos contextos un elemento de no solo de compartir y socializar, sino de elemento cultural, porque se aprende determinadas cosas y que hacen a que en ese momento los muchachos tuvieran sentido de pertenencia a ese grupo que jugaba. El sentido de pertenencia en esas situaciones carcelarias son muy importantes, justamente por esa escala en el orden, en el poder, y además cómo sentirse, digamos, amparado por algo. Y el juego allí y la creatividad tenían una función fundamental que aliviaba, aliviaba, en este caso no el estómago, el pan, sino el alma, y es tal cual así.
Bueno, muy bien, estamos llegando al final del programa, pero antes queremos hacerle una última pregunta, que es la siguiente, ¿no? ¿Qué importancia les parece que tiene para la sociedad en general y particularmente para las personas del barrio y los estudiantes de la UTU, ¿no? La declaración del centro como centro de memoria, justamente?
Bien, voy yo, Daniel.
Sí, dale.
Nosotros creemos que es fundamental, y no solamente por la declaración de sitio en sí, sino sobre todo porque permite hacer preguntas y traer problemas actuales muy acuciantes, como la privación de libertad, como la vulneración de derechos humanos de los niños, las niñas, los adolescentes del barrio, los que aún concurren hoy a la UTU, hay otros espacios también juveniles y educativos y demás, que digamos con esa pregunta hacia el pasado, ¿no? Que es una pregunta de identidad en el fondo, ¿no? Que es preguntarse desde un presente quiénes somos, qué somos, y esa pregunta se le hace al pasado porque es también la pregunta de dónde venimos y bueno, qué horizontes nos podemos proyectar como colectivos, ¿no? ¿Qué trayectorias son posibles y cuáles nos están siendo negadas, ¿no?
Sí, una cosa importante además, y en los jóvenes, es el tema de los derechos que ya saben, y lo voy a redondear concreto, los derechos que uno a veces ya lo da por adquiridos, como que ya les vienen, como que les vienen dados. Y no es así, porque eso significó una pelea dura. Fíjense que ahora en los movimientos estudiantiles de actuales, de ahora cualquier situación o una ocupación, un gremio, en aquella época, si estuvieran en el 73, ustedes iban presos. Ahora no. Digo, no solo porque se recuperó la democracia, pero porque hay derechos adquiridos, ¿no? Y entonces es importante que se sepa cuáles eran las conductas de aquella época y a su vez que eso ayude a cambiarlas en el futuro. En esto también me estoy refiriendo al INISA, lo que es actualmente, lo que antes era el Consejo del Niño. No sé qué pasa ahí. Sí puedo decir que en las cárceles en general la situación es tremenda. Es tremenda. Sigue siendo tremenda. Y estas cosas tienen que ayudar a empujar a eso, a reivindicar los derechos humanos.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la presencia. Realmente muy interesante. Daniel, Joaquín, Nada, fue un placer. Mai y Lule, nos vemos en un próximo programa.
Bueno, les recordamos que pueden seguirnos en Instagram como @preludio_podcast y nos pueden escribir por WhatsApp al 091-961-373. Y nos reencontramos en un próximo programa. Recuerden que el próximo miércoles este mismo programa se vuelve a repetir por la Uniradio 107.7 FM y también quedan colgados en la página web uniradio.edu.uy.
Y bueno, y nos vamos con un tema ahora que no vamos a decir cuál es.
No, que no, la gente, vamos a dejar suspenso.
Exacto, que se escuche. Bueno, bueno, nos vemos. Muchísimas
muchas
gracias.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.
Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinadas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Mejores amores crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. La pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio, un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.